pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caminitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece el sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando la roca, periodismo artesanal.
Estamos muy pendientes de lo que es tu casa, de atender a tu marido.
En... 20:06, 242 semanas en las cuales Derrocando a Roca sale al aire y todavía no ha sido censurado por Hernán Lombardi, el excelentísimo ministro de Cultura, de Medios, hombre superpoderoso de la Nación.
Espero que no muestren nuestros recibos de sueldo, ¿no?
Por favor, Hernán, que tanto éxito ha tenido él como joven promesa de la Alianza, sí, en su momento.
¿Cuál de todas las alianzas?
La única, la más grande de todas.
Yo no quiero que sepa cuánto cobramos por mes. Fortuna. No,
y que el pueblo tampoco lo sepa.
Un saludo a Nadia, ¿no? Nuestra solidaridad con ella.
Fuerte abrazo a Calabrese.
Calabrese y al resto de los cocineros, por supuesto.
Siendo las 20:07, se me acaba de ocurrir algo que me pasó en mi ejercicio profesional docente hoy.
Ustedes saben. ¿Todavía sos docente, Carlos?
Todavía.
¿Todavía continúas
con esa
labor?
Estoy a punto de retirarme. Ustedes saben que en el año 2016 se realizó una encuesta nacional de consumos adolescentes.
Ah, mira.
Encuesta nacional
de consumos y prácticas culturales adolescentes.
¿En qué consistía? ¿Se puede saber alguna pregunta que haya habido?
Le preguntaban.
¿Ya están los resultados?
Y sí, 2016, ponele que
bueno,
ya
los tiempos de la justicia como de la estadística son lentos en nuestro país.
Lo cierto es que en base a esos resultados me llamó la atención una comparación de lo que pasaba en el año 2016.
Sí.
Justamente volviendo 10 años atrás. En el año 2016 solamente el 10% de los adolescentes ven entre 4 y 6 horas de televisión.
Uno de cada 10,
exactamente. Bien. En el año 2006 eran 7 de cada 10. Ah. El 70% de los adolescentes, los y las adolescentes, veían entre 4 y 6 horas de televisión. O sea, hoy no ve nadie la tele. Entonces, ¿por qué nos preocupa la tele? Planteo posmodernista en esta apertura.
Porque estás hablando de los jóvenes.
¿Qué vas a hacer, pa?
Habría que ver en los adultos.
Pero los jóvenes son los que van a cambiar esta sociedad.
Bueno, pero los adultos son los que van a las urnas, ¿no? Bueno, los jóvenes también, pero...
Creo que tengo la respuesta. Uh-huh. La televisión es generadora de contenido. Todo lo que sucede en la tele se transmite a otros espacios.
¡Bufón!
Llámese redes sociales, YouTube...
Yo creo que aún la tele no ha perdido la batalla. La guerra, en todo caso. Ha perdido varias batallas. Defiendo a la televisión, señores.
Tengo las estadísticas. ¿Quieren...? Pensar que ustedes quieran las estadísticas.
No,
uno de cada 10 jóvenes ve la tele.
Vos estás hablando de los jóvenes.
Me ponen de muy mal humor.
Y los viejos, y los adultos.
Pero a ver, si sos fascista, vas a seguir siéndolo por más que pasen los años. El tema son los jóvenes, no ven la tele. Entonces,
¿quién
¿por
no
qué
ha sido
preocupa?
Fascista de joven y revolucionario de izquierda? Perdón, de adulto.
Está bien, yo lo que digo es que no nos preocupemos tanto por lo que dice Intratables, porque los pibes no lo ven. Sí, me parece que...
No, eso está claro. Eso está claro. Hay muchos...
Estrellas de rock, esos creen saberlo todo.
Estrellas de rock y estrellas del YouTube que están...
Los YouTubers.
...ganando un gran espacio.
¿Ves? Por eso no ven
en
tele.
En el consumo juvenil.
Ven YouTube.
Ahí está.
¿Te das cuenta?
Agrupaciones de izquierda Sí, que están escuchando.
¿Cuándo traemos un youtuber acá?
¿O cuándo nos hacemos youtubers?
No. Pues, esperen.
Ya pasamos la edad.
No, ¿quieren mandarle este mensaje a Jorge Altamira, Chipi Castillo? Sí. ¿A quién más puede ser? A
Néstor Pitrola.
A Manuela Castañeira.
A Nicolás
de Alejandro Bodar. ¿Por qué no?
¿Por qué no, Alejandro? Tenemos que tener youtubers de izquierda. Ahí está la revolución. La lucha cultural, ya lo decía Gramsci.
Youtubers de izquierda. Basta. Futbolistas de izquierda, youtubers de izquierda. Se puede armar un gran ejército.
Yo voto por un canal de YouTube para las chicas y los chicos estudiantes de los secundarios que dieron toda esta lucha el año pasado por la educación pública.
Lo gracias vería. Por avergonzarme, Sopenco.
Lo verías.
Sí, lo vería, estaría aprendida ahí porque aprendimos mucho.
¿Lo verías a los
mucho.
16 años?
No, no, lo ya, vería ahora.
Hoy ya entrada en años, ¿no?
¿Por qué no fui como ellos, diría? ¿Por qué no fui como ellos en esa época?
Recuperando el tiempo en esta sección que inaugura Rocando. Claro. Pueden participar la audiencia, si alguien está siguiendo el programa en vivo, que la verdad que no lo recomiendo. Yo diría que vayan a fmlatribu.com.
Hay una transmisión en vivo vía Facebook, puede buscarnos.
No nos estamos dando cuenta que es la primera vez que estamos transmitiendo el programa en vivo, chicos.
Estás equivocada, no es la primera vez.
Saludos a la gente de Espeleta.
Ya lo hemos hecho.
Sí, que está viendo el programa.
¿Dónde queda Espeleta?
En el sur, por favor.
No, perdón, cerca de Quilmes.
La gente de La Plata, territorio donde vive nuestro querido amigo Marcelo Moreno, por favor.
Marce,
aparezca,
hacete ver.
Es otro Marce, no es Marcelo
nuestra
González.
Nuestra reciente audiovisual. Incorporación audiovisual.
Bueno, vamos a contar el programa de hoy y reflexionen en sus hogares acerca de los consumos adolescentes. Tarea para el fin de semana, te va a pasar en un asado, un partidito de fútbol, que se debata sobre medios. Bueno, acá Derrocando hace su aporte. Si ¿sí? Después de jugar, Fútbol 5, se va a debatir sobre eso.
Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Derrocando a Roca, todas nuestras redes. Los teléfonos de la tribu están abiertos, 4864-0489, 4866-1095. Y ahora que decías consumo adolescente, te lo comentaba fuera del aire. Y hoy hablé con un adolescente, uno de mis primos. Uh-huh. Y me dijo una frase muy rotunda y muy, quizás triste incluso. Decía, no es un tiempo para soñar o para cumplir sueños. Uh-huh. Diciendo que el chabón se quería dedicar a la actuación, este tipo de cosas. Pero aparentemente va a tener que laburar de otra cosa para poder subsistir y no poder cumplir sus sueños. Exactamente.
Díganle a tu, ¿cómo se llama el primo?
Santiago.
Santiago, acá tenés tres jóvenes que cumplen sus sueños.
No somos jóvenes.
Que hemos triunfado.
Así es. Y hoy el programa de Derrocando va a tener como eje principal la actualidad, la política. Sí, vamos a hablar con Daniel Menéndez, que es el coordinador nacional de Barrios de Pie. Barrios de Pie, una de las organizaciones junto a la CETEP, junto a la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, que
sí.
Pisan fuerte y laburan a veces en conjunto, a veces con tensión también con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Los sectores, ¿qué pasa con los sectores informales de la economía, con los sectores excluidos de jóvenes, también de adultos, que el trabajo en blanco es algo como muy novedoso, algo como un lujazo para ese sector poblacional? Vamos a hablar entonces con Daniel Menéndez para analizar qué va a pasar a nivel popular y cuáles son las políticas populares del macrismo, ¿sí? Uh-huh.
Sí, señor.
Y por ¿hay otro políticas lado, populares en el macrismo?
Vamos a hablar con Daniel, vamos a ver
vamos
si existen.
Vamos a preguntarle.
¿Y cómo son? Si son como eran de Perón o no. ¿Qué iba a decir? Tenemos una nueva historia de una canción, ¿sí? Tiene que ver con una efeméride, pero que es bastante actual.
Que es bastante actual porque nos remite a una masacre. Vamos a hablar de una masacre que nos remite a una muy actual que ocurrió el año pasado, el día 2 de marzo. La comisaría primera de Pergamino, una masacre de 7 jóvenes que se encontraban allí con herramientas viejas que ya se habían usado en otras épocas, y por eso vamos a recordar esta efeméride y esta historia de una canción hablando de Pabellón Séptimo, la canción del Indio. La canción habla específicamente de lo que ocurrió el 14 de marzo de 1978 en la unidad penitenciaria de Devoto, y vamos a estar recordando eso y relacionándolo con lo que pasó el año pasado en Pergamino también.
Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen encerradas.
20 y 14, vamos a darle inicio ya que les hemos contado de qué trata este hermoso programa de hoy, y vamos a invitar a Federico Apellido, ¿sí? Que ha tenido un par de años, un par de experiencias en Derrocando a Roca, y hoy cumple un rol de productor. Y te ha tocado un beneficio y a la vez una presión, Fede, que es elegir la apertura musical y justificarla.
Buenas tardes, Mesa. Buenas tardes.
Hola, a la audiencia.
Hola, Fede. ¿Cómo estás?
Hacía mucho que alguien no saludaba a la Mesa.
¿Cómo está? Bueno, elegí una canción típica de rock nacional, una banda que sigue vigente, una banda del oeste, y por su letra, por su rock, por la... porque espero que los adolescentes todavía sigan consumiendo rock. Así que bueno, ahí va.
Esto es Derrocando a Roca, y que el periodismo lo callen otros.
La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte. Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte. Besos dientes para una sonrisa, dijo, pero no para volver a verte. Si el destino lo tiene planeado, echada estaba su suerte. Lo que hay después de un espejismo es la sed al veneno más fuerte. Tu voz que al paladar de la vida lo embriaga y lo divierte. De aquel invierno le quedaba una cita pendiente, allá por el barrio de Lugano, jamás volveré a verte. Será el intento a buscar lo que valore tu vida. Busca, termina de encontrar, pero si tuvo lo que quería, así como volver a empezar, todo termina de repente. Pero no me digas adiós, solo decime hasta siempre.
Bienvenides a todes.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenides a todes.
¿Cómo es eso?
Bienvenides a todes a esta jornada radial. Jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca. Yeah. Oh,
yeah. Oh, yeah. Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo.
Una masacre, no un motín, como se suele describir en estos casos, como se describió en aquel día posterior al 14 de marzo de 1978. La voz que escuchábamos antes era de Indio Solari, hablando de esta masacre en la cárcel de Devoto, la unidad penitenciaria de Devoto, el 14 de marzo de 1978. El Indio y la canción que nos trae esta sección, que es Historia de una canción. Me voy a poner de perfil porque los quiero mirar a los ojos a ustedes dos. Remite, es la canción El Tesoro del Pabellón Séptimo, Relato de Horacio. Y El Indio se basa en un libro que, acá tengo otro libro que escribió Claudia Cesaroni, pero la canción propiamente se basa en un testimonio del libro de Elías Neumann, quien era abogado de dos víctimas de aquella masacre, uno que terminó muerto en aquel momento y otro sobreviviente. El libro fue escrito en 1985 y se llamó Crónica de Muertes Silenciadas. Fue el puntapié inicial de esta canción que nos trae esta sección, Historia de una canción, Pabellón Séptimo, Relato de Horacio.
Lo que recién estaba leyendo,
sí.
Claudio Cesaroni hace un programa en FM La Tribu también.
Sí.
Y esta idea de Me gusta porque la canción invita a investigar, a leer, a buscar.
Sí, además Claudio es una gran referente.
La canción fue un puntapié. De hecho, está mencionado en este otro libro, el que tengo acá, el de Claudia Cesaroni, llamado Masacre en el Pabellón Séptimo, del año 2013. De hecho, está en el libro mencionada la canción, está mencionado el Indio Solari. Y por lo que se sabe, también colaboró, aparentemente, Solari con el impulso de una investigación que se inició o se reabrió una causa a partir de este libro o con una gran fuerza a partir de este libro del año 2013. En el año 2014 la Cámara Federal porteña pidió que se investigue la causa y que se la declarase como crimen de lesa humanidad, lo que por cuestiones de hecho de lo que se cataloga un crimen de lesa humanidad lo volvió imprescriptible. En ese momento estaba el juez Rafecas a cargo de esta decisión. Pero vamos a escuchar a Claudia, si les parece, recordarnos por qué es importante esto que estamos recordando hoy.
Recuperar ese hecho, el sucedido el 14 de marzo de 1978 en plena dictadura militar, resignificándolo como una masacre y como un delito de lesa humanidad. Y que por lo tanto hay responsables y que si alguno de esos responsables vive, merece recibir una condena. Y porque también nos parece que esa es una manera de reparar el dolor de los sobrevivientes, las víctimas y sus familiares. Así que nos parece que también en este caso hay que hacer memoria, verdad y justicia, y discutir, tomando este caso, a partir de este caso, de esta masacre, discutir otras masacres y prácticas que siguen siendo violatorias de derechos humanos, que siguen sucediendo en los lugares de Seattle.
La canción que estamos hoy recordando y que nos trae, como siempre decimos en la sección Historia de una canción, nos trae, nos da un pequeño hilo de dónde tirar acerca de una historia, de algo que pasó, un hecho recordable. En este caso, la canción es del disco El Tesoro de los Inocentes, primer álbum solista de El Indio Solari del año 2004, es el track número 7, por si quieren ir rápidamente a buscarlo.
Muy bien.
Pero vamos a meternos en lo que pasó aquel día, en lo que relata el libro de Claudia, en lo que relató el libro de Elías Neumann. Iván, ¿qué les parece si arrancamos escuchando los testimonios de quienes sobrevivieron a esta masacre?
Mi nombre es Juan Olivero.
Mi nombre es Roberto Luis Montiel.
Mi nombre es Hugo Cardoso. Hablar del 14 de marzo es entender la capacidad que tiene el hombre para hacer daño al...
Puedo recordar de que fuimos golpeados, de que fuimos garroteados, que nos mandaron gases, que nos mandaron gases vomitivos, lacrimógenos, balas, disparos.
De repente los colchones se van prendiendo fuego.
Te puedo asegurar que fue el infierno. Todos saltábamos desesperados buscando aire a las ventanas. Nos colgábamos, queríamos respirar, queríamos aire. Del perímetro, del paredón, disparaban con FAL, con ametralladora, tratando de cazarnos.
Bueno, y llegó un momento determinado que yo no podía respirar, estaba totalmente ahogado. Entonces tuve miedo, y como tuve miedo grité, y como grité expulsé una baba negra que había, un hollín que largan los colchones cuando se prenden fuego. Y me di cuenta que podía respirar gritando, y seguí gritando como loco.
Tres testimonios de tres sobrevivientes, uno de ellos Hugo Cardoso, que fue además uno de los partícipes de esta movida, o de aquella movida en el año 2013-2014 para impulsar nuevamente que se reabra la causa. Contextualicemos, diría un profesor de la facultad, y vayámonos al año 78. Esto ocurrió pocos meses antes de que se dispute el Mundial que se realizó acá en nuestro país.
Cuando éramos derechos y humanos.
Y cuando había que mostrar eso, y justamente esta parte, o este hecho no es un hecho aislado, porque muchas veces desde, y lo cuenta tanto Claudia como diversos testimonios que se fueron recogiendo en los últimos años, antes de que se reabra la causa, era que la Secretaría de Derechos Humanos y demás organizaciones de derechos humanos estaban como no digamos dejando de lado, pero no se estaba teniendo en cuenta este hecho, porque los presos a los que sufrieron esta masacre eran, entre comillas, presos comunes. Uh-huh. Es decir, no eran presos políticos. De todos modos, esto, quienes impulsaron nuevamente la investigación, decían que Esto era un plan sistemático de por parte del Estado de aquel momento, el gobierno de facto, y que de hecho la orden fue del Ejército Nacional de aplicar esta sanción. Pero hablábamos, año 78, nadie se podía mandar ninguna porque había que mostrar al resto del mundo de que estaba todo bien en el país. El Mundial se tenía que desarrollar de una manera ejemplar y sin ningún problema. Y yendo ese día, ese 14 de marzo, en verdad arranca el día anterior, el día 13, donde hay una discusión entre presos comunes, como se los denominó, entre comillas, e integrantes del servicio penitenciario. Hay una historia muy particular que dice que era por una cuestión de la televisión. Había un grupo de presos que estaban mirando la televisión, pero ya el personal del servicio penitenciario estaba, los sobrevivientes dicen que estaban como ya predispuestos a lo que iba a ocurrir, porque les pidieron que apaguen la televisión. Tenían diversos métodos, como por ejemplo cortar la luz y arrancar con el cuando toman lista a ver los presos que están presentes. Ante la negativa de los presos, los oficiales dijeron, bueno, van a ver. Y al día siguiente se produjo la masacre, que arrancó con gases lacrimógenos, con la resistencia por parte de los presos, poniendo colchones como barricadas. La canción hace referencia a los colchones que se prenden fuego, porque diversos artefactos que tenían en esta represión que sufrieron, se empezaron a prender fuego. Y además de que el pabellón séptimo estaba absolutamente superpoblado, porque tenía camas, habían 64 camas para más de 100 presos, por ejemplo. Uh-huh. Toda la cuestión espacial favoreció el accionar de los policías y se convirtió en una masacre. Arrancó con gases lacrimógenos, siguieron con balas, con el fuego y con los presos que no pudieron escapar en su gran mayoría. La cifra oficial habló en su momento de 64 muertos, aunque los sobrevivientes dicen que es muy probable que muchos cadáveres estén enterrados en las cercanías del hospital de la propia unidad penitenciaria.
¿Y por qué? También te pregunto, porque bueno, cuando preparamos la sección en la semana, justo se habían cumplido 40 años,
sí,
más o menos. ¿Y por qué sigue siendo actual recuperar la historia de esta canción? ¿Por qué el indio o cualquier banda podría cambiar la letra o algún testimonio si contara algo que pasó acá a pocos kilómetros en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino?
Porque la metodología sigue siendo exactamente la misma. La criminalización o la identificación que buscan, por ejemplo, los medios de comunicación con la opinión pública, de no, está bien, estos había que matarlos, total, no sirven para nada.
Claro.
¿Qué querés? Que después salgan derechos humanos para ellos, ¿viste? Todas esas, ese tipo de frases. Pero
ganan más que yo una vez.
Sí, no, o cuánta plata se gasta en mantener presos. El otro día daban un informe en Canadá.
Claro, y la canción, tanto la canción como los libros que mencioné, invitan a esa reflexión de cómo es la vida en los centros penitenciarios. Y tanto lo ocurrido en Pergamino el año pasado con esta masacre de 7 jóvenes en la comisaría primera, uh-huh, como lo que pasó el 14 de marzo de 1978, tienen matices muy, muy similares. Los medios de comunicación construyendo esa imagen, uh-huh, el Estado como principal responsable de estas políticas de represivas, de tortura y de condiciones inhumanas en los centros penitenciarios. Superpoblaciones, condiciones infrahumanas y demás cosas que se daban hace 40 años, se siguen dando con diversos gobiernos, con diversas formas que va tomando el Estado, y siguen siendo más que vigentes en esta fecha.
Y hace poquito quería comentar esto también. En la cárcel de mujeres hubo una requisa muy violenta. Las mujeres estaban reclamando el 8M por mejores condiciones en las cárceles. Una de las cosas que decían es: no queremos parir más en los pasillos, por ejemplo. Y fueron salvajemente reprimidas por el servicio penitenciario de la cárcel de mujeres, que no recuerdo ahora qué cárceles, ya lo voy a buscar.
Antes, sí.
No, porque, mira, tengo. La audiencia no me va a dejar mentir. Tengo la Constitución acá abajo, la voy a leer. Dice, hay un artículo.
Ese no es el
que dice: las cárceles deberán ser sanas y limpias, Lo dice la Constitución.
Sanas y limpias.
Jodeme, la gente que... Y no se estaría cumpliendo. Castigo. Porque viste, hay gente que a veces cita la Constitución. Bueno, por ahí ese artículo se les perdió, una relectura.
Siempre hay un momento donde todos se vuelven constitucionalistas.
De un pequeño detalle.
Para cerrar y para antes de invitarlos a escuchar, particularmente la letra de la canción es muy descriptiva, es casi una crónica de aquel momento, de hechos muy puntuales. Decir que los acusados fueron catalogados como autores, instigadores, cómplices y o encubridores de los delitos de tortura, de muerte, homicidio agravado, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de que en el curso de la investigación surjan nuevos responsables. Ellos fueron el coronel Jorge Antonio Dotti, el prefecto Juan Carlos Ruiz, el mayor Horacio Galíndez, el subalcaide Víctor Dinamarca, el alcaide Carlos Aníbal Sauvaje, justamente, ¿no? Los subalcaides Antonio Bienvenido Olmedo y León Oscar Guinar, el subprefecto Armando Raimundo Gómez, el subdirector de la unidad e instructor de la causa, y el exsecretario de esa dependencia, Juan Antonio Rossi. La causa todavía sigue abierta, es imprescriptible. Y suena el indio para cerrar esta nueva historia de una canción.
Que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
El debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganarás 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No,
pero ¿podés vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
B.
20 y 36, esto es Rocando a Roca. Tenemos en la mesa a Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie. Daniel, gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes.
En esta noche. Y bueno, la verdad que cuando preparamos la nota, la conclusión era tratar de entender algunas cuestiones, ¿sí? Primero, ¿qué pasa con los sectores de la economía informal, entre comillas? ¿Cómo es la organización esta que tienen con la CT, con la CCC? Y ¿hay diálogo con el gobierno? ¿Cómo se labura con el Ministerio de Desarrollo Social? Que, por lo menos en números, se podría decir que no hubo una política absoluta de ajuste de los que serían los planes Argentina Trabaja, o incluso ellos dicen hubo una ampliación. ¿Cómo es este contexto político para entenderlo?
Primero, gracias por la invitación. Bueno, nada, agradecerles mucho el espacio. Y un placer, ¿no?, venir acá. La relación hoy es una relación que, digamos, cualquier movimiento popular o cualquier organización comunitaria puede tener con un gobierno de estas características, sobre todo con la cierta profundización post elecciones de medio término, que se expresó en la reforma previsional, que se expresa también en el vínculo con las organizaciones sociales, con en general los sindicatos, los gremios, que es de absoluta confrontación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros iniciamos el proceso, en eso sí hay un viraje, hay que decirlo, hay una mirada diferente respecto de lo que sucedía al inicio del gobierno de Macri, ¿no? El gobierno de Macri empezó hace un par de años con una, digamos, duda respecto del conjunto, digamos, de la política, o lo que está más informado respecto a las posibilidades de consolidarse con una experiencia de un gobierno por fuera del peronismo, con una herencia indudablemente compleja en términos económicos. Tenía que desandar una serie de bombas que económicamente tenían su complejidad. Y en ese sentido inició un camino de cierta diálogo con los movimientos sociales en una situación de un país complicado, porque aparte en los primeros meses incluso del gobierno fue el momento donde se sintió muy fuertemente el impacto de la devaluación, ya un proceso donde el último septiembre de Cristina, los últimos meses de Cristina habían sido complicados también por la destrucción de empleo, por cierto estancamiento fuerte de la economía. Y los primeros meses eran meses donde en general se dieron una política muy, muy agresiva en lo económico, que hizo que un sector de la clase media caiga fuerte, que la situación en el barrio esté más complicada, y una política en desarrollo social de continuidad de las políticas del kirchnerismo. Uh-huh. Y de cierta búsqueda de diálogo, ¿no? En ese proceso nosotros, en articulación con las centrales obreras, en cierto acompañamiento de distintos sectores, sancionamos la ley de emergencia social, que fortaleció los ingresos y los presupuestos sociales, sobre todo, más allá, digamos, del término presupuestario, que en eso pueda haber una continuidad a partir de estas conquistas que hemos tenido. Lo que hay es un cambio de discurso. En ese momento había una mirada de la ministra de Desarrollo Social que era hegemónica, por lo menos a la hora de cómo tratar la situación de pobreza y las organizaciones que estaban allí trabajando, de cierta valoración, así, la organización comunitaria, la necesidad del diálogo, de las que las políticas públicas tienen un mayor impacto si hay organización en el barrio.
¿Que había como una mesa de diálogo donde sentaban a charlar, a debatir? O
sí, ¿y mesa de diálogo, discusiones, digamos, posturas públicas,
claro,
de la ministra respecto de valorizar la organización comunitaria?
Uh-huh.
Sobre fin del año pasado y principio de este año, y es algo que pervive, hay un cambio en ese sentido, digamos, ¿no? Producto que hay una mayor agresión económica porque el ajuste es más fuerte, ya, digamos, hay un, digamos, un empoderamiento, si se quiere, de cierta organización comunitaria con más volumen, producto de la situación social. Se vio el 21 de febrero una movilización muy grande, había un componente, digamos, muy importante, los trabajadores más humildes, y yo creo que eso el gobierno está calibrando, endurecer el vínculo con las organizaciones, ¿no? Tener una actitud más dura, muy claro, digamos, en la cuestión represiva, que excede, digamos, la protesta social, no sé si la excede, pero digamos es una mirada más cultural respecto de rejerarquizar la función del policía desde una mirada absolutamente de control social, digamos, de no de buscar, digamos, dotar al policía de una valoración en su accionar, de una institución que viene absolutamente cuestionada.
Otorgarle más poder, tal vez, ¿no?
Otorgarle más poder, pero no solo poder en términos concretos, sino poder simbólico. O sea, cuando uno ve a la ministra Bullrich, no es solo que la empodera desde los fierros y desde lo... sino doctrinariamente, la idea de Chocobar es que un policía, ante la duda, la razón la tiene la policía. Y eso es, no es solo, ¿no?, una cuestión de
material.
Claro, es una cuestión de revertir el lugar de deterioro que tiene la policía en la sociedad, producto de que son unos delincuentes, que es muy evidente todo el entramado de corrupción que existe.
Y Daniel, ahí podríamos decir, bueno, el Estado participa, toma política de esa manera. Desde el oficialismo dice, nosotros nos metimos en los barrios e hicimos cosas que no se hicieron durante un montón de años. A la gente los planes se los otorgamos y dejamos por fuera a los municipios, a los punteros políticos. ¿Cómo lo ves desde dentro eso?
Bueno, justamente eso tiene que ver con el cambio de discurso, digamos, ¿no? O sea, vos podés pensar la política pública desde la posibilidad que te da manejar los resortes, digamos, a partir de gobernar, y definir una serie de objetivos en políticas sociales. Ahora, está claro que la entidad Estado tiene que tener la articulación con la sociedad para que las políticas tengan mayor impacto. Esto pasa en general en todos los ámbitos de cualquier digamos objetivo de política pública. El problema es si vos a las organizaciones sociales como un actor buscás articular para que el impacto sea mayor, que ese era un primer discurso de la ministra, y ahora es, digamos, la terciarización de la asistencia social, los que manejan a la pobreza, a los punteros, es decir...
Claro, los califican de otra manera.
Exactamente. O sea, pasa... Uh-huh. ¿Por qué? Porque se busca, digamos, deslegitimar la tarea de la organización social, digamos, ¿no? Y nosotros ahí tenemos una postura clara. O sea, nosotros creemos que la organización social viene de los... del principio de la existencia de nuestro país. Ya, no sé, cuando venían los inmigrantes, en muchos casos lo primero que hacían es fundar una sociedad de asistencia, una mutual, sí. La sociedad alemana, la sociedad italiana, la sociedad española, armaban cooperativas para llevar los servicios al barrio. Entonces, el problema de la derecha o de cierta mirada ideológica liberal es que creer que el Estado... entre el Estado y las decisiones políticas y el ciudadano no debe, digamos, haber nada en el medio. Y nosotros creemos que la organización comunitaria es muy valiosa para potenciar, digamos, el impacto de políticas sociales. Por supuesto que está la situación estigmatizante, está hechos de choreo...
De que la idea, si vos desde el gobierno siempre la palabra que aparece es queremos crear gente emprendedora. Es como una regla en C, le vamos a dar supuestamente las herramientas para que se formen y demás. Pero bueno, pensar en personas emprendedoras implica descartar esa organización, esos movimientos políticos, sociales, ¿o no? ¿Se puede ser emprendedor hoy en los barrios populares?
Mirá, el problema siempre tiene que ver con cierta también una mirada ideológica, digamos, ¿no? A los problemas sociales... se le tiene que cargar al individuo la responsabilidad de resolverlo. Uh-huh. Digamos, vos tenés un 20% por ejemplo, ¿no?, una situación de pobreza al 30%, y la salida tiene que ver con el esfuerzo individual. Digamos, el esfuerzo individual tiene un límite, que es la estructura donde vos te movés. Digamos, si no hay igualdad de oportunidades, si no hay una serie de aspectos que te hacen que... qué sé yo, hoy un pibe que tiene 16, 17 años y es de clase media, tiene sus padres que... le aceitan la posibilidad de conseguir el primer empleo, o hablan con tal para que lo tome, tienen una biblioteca profesional producto de haber estudiado, entonces el pibe entra a la universidad y está asociado a ese mundo. Hoy un pibe pobre que tiene un padre que no trabajó, digamos, ¿qué emprendedurismo me hablas, digamos, respecto de las posibilidades de que con esas herramientas pueda salir adelante? Es un discurso muy trucho, digamos, muy vacío, muy pobre. Yo creo que ni ellos se lo creen, pero lo presentan, digamos,
como algo posible
y como un, digamos, qué sé yo, hay una serie que como sociedad tenemos muy enraizada que tiene que ver con el esfuerzo individual, producto de nuestra, bueno, de que hay una impronta muy fuerte de la inmigración y toda la cuestión que tiene que ver con el esfuerzo y todo eso. Ahora, el esfuerzo tiene que ir acompañado de políticas sociales muy activas. No se puede pensar un emprendedurismo sin condiciones para que eso emerge. Es decir, mi hijo el doctor era posible en un escenario de movilidad social ascendente, de un esfuerzo individual del pibe que era hijo de inmigrante, que termina la universidad y que su padre hizo un montón de esfuerzos. Ahora, hoy, digamos, volver a digamos, tomar, digamos, algunos aspectos de esa tradición, digamos, de pensamiento, tiene que ver también con vaciarla de contenido, con hacer algo muy, muy berreta respecto de cómo son las posibilidades hoy de salir adelante. Es decir, hay una parte de la sociedad que no sale adelante si no construimos otra cosa. O sea, eso no hay margen, digamos, para que la salida sea pretender, digamos, multiplicar ejemplos de emprendedores, por lo menos en esa situación de pobreza tan compleja.
La meritocracia no aplicaría, ¿no? En ese momento.
Claro. Y Daniel, vos, ustedes plantearon en algún momento una ley de emergencia sanitaria, ¿no? Que es lo que están reclamando.
Alimentario.
Alimentaria, perdón. Y bueno, con todas estas realidades, ¿no?, que estamos hablando, ¿cómo ves vos el presupuesto que está destinando ahora el actual gobierno y en qué estado ves posible esta ley?
Mira, nosotros creemos que, o sea, hay que discutir los presupuestos sobre la base de cuál es la estructura social del país, ¿no? Si vos tenés un 30% de pobreza, la mitad de los chicos por debajo de la línea de pobreza. Tenés barrios que no solo se miden por ingreso la situación de pobreza, sino por el deterioro social y el deterioro en la infraestructura que existe, ¿no? No tener cloacas, no tener calles, no tener acceso a servicios mínimos. Todo eso requiere de un nivel de impulso en la obra pública en esos barrios, la infraestructura social, y en fortalecer una serie de respuestas básicas. Nosotros queremos, se destina mucha plata a ingresos, a transferencia de ingresos, ¿no? Eso es así. Digamos, vos ves desde la caja pan de Alfonsín, que llegaba a 500,000 de personas, hasta hoy, digamos, vos tenés una asistencia de casi la mitad de la población, cobra algo del ANSES.
La famosa cobertura que a veces se dice, bueno, llegamos a tantas personas, claro, pico por ciento.
Qué sé yo, hay algo que está, qué sé yo, la ampliación en la moratoria jubilatoria del gobierno de Néstor Kirchner fue probablemente una política absolutamente justa, digamos, ¿no? Entonces, hay que ir viendo qué es lo que se cuestiona de eso, digamos, ¿no? En términos de recursos, y por qué y cómo ordenar eso para que tenga mayor impacto. Nosotros creemos que hay una porción de la sociedad que es muy difícil que entre al circuito de la economía formal. Es decir, vos tenés un pibe de 20 años, está todo tatuado, que vive en el barrio y que tiene muchas dificultades para ir y presentarse hasta como delivery de una rotisería, digamos. Entonces, ese pibe el Estado le tiene que ofrecer determinadas salidas vinculadas con el trabajo que surja en el barrio.
Claro, digamos. Porque además tal vez no terminaron sus estudios secundarios, o tiene, en algunos casos hay problemas de adicciones, porque sabemos que en los barrios esto está muy presente, hay muchos pibes que trabajan para vendiendo droga, por ejemplo, con la connivencia de la policía. Y esto, llevado a, por ejemplo, algo que te quería preguntar, es el trabajo de las mujeres que vienen haciendo en los barrios. ¿Qué es lo que vos ves?
Ya, yo creo que lo de las mujeres en el barrio es probablemente lo mejor que existe, digamos, ¿no? Ahí hay una reserva que vaya a saber, ¿no? Quizá habría que estudiarlo, o algunos tendrían que detenerse en ese fenómeno, ¿no? Porque hay una actitud, digamos, de en primer lugar desde los 90, cuando se quedó sin laburo y que en el hombre le impactaba de lleno en su le impactaba distinto al hombre que a la mujer. Al hombre lo tiraba para abajo y a la mujer le daba fuerza para no es que le daba fuerza, sino le quedaba otra y sacaba fuerza para sacar adelante la familia, ¿no? En la mujer, por ejemplo, el vínculo con los pibes, hay un montón de chicos que tienen problemas de adicciones que los sacan de ese flagelo muchas mujeres, digamos, ¿no? Que van, que lo van a buscar, que lo traen al centro comunitario, que lo crían, digamos, en definitiva, y ese amor que reciben les permite en algún caso acomodarse por un tiempo, acomodarse en general, después empalmar con unas posibilidades que puedan, digamos, construir una vida mejor que las que podrían tener. Y eso hay mucho de militancia, digamos, militancia social, participación comunitaria de las mujeres, ¿no? Me parece que surgió desde los 90 y es el actor quizá más importante cuando estamos hablando, digamos, de ese
y
de
tan
ese
invisibilizado,
sector,
¿no? Porque
absolutamente invisibilizado.
Que sí, los dirigentes, sí. Bueno, los renombres siempre son hombres,
sí,
y,
claro.
Y siempre las mujeres quedan como en un segundo plano.
Sí, porque aparte tenés una, qué sé yo, son tareas que todas las organizaciones, bueno, algunas más, otras con mayor resultado, otras con menos, pero digamos la tarea es una tarea que es muy fuerte en el barrio, en la base, pero después, como cualquier estructura organizacional, la mujer tiene muchos más obstáculos, porque tenés que ir a reuniones, tenés que ir a, y qué hace con los pibes, y tenés que llegar tarde a tal lado, y esto es un quilombo. Uh-huh. Para el hombre eso es un elemento que no tiene tanto ese peso, aunque tiene ya cada vez más también, digamos, una cuestión compartida en la, uh-huh, en la crianza, pero que indudablemente eso es un tema.
Todavía sigue pesando más.
Absolutamente.
Estamos hablando con Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, en vivo acá en Rocando Roca hasta las 9 en la tribu.
Daniel, y su trabajo en los barrios como organizaciones sociales, muy cercana a los sectores populares, podríamos denominarlo. ¿Cómo es la relación con los partidos de izquierda tradicionales que por ahí las miran de reojo, miran de reojo las organizaciones sociales? ¿Hay algún tipo de relación tensa, menos tensa, algunos referentes?
No, nosotros es una organización de respeto, en muchos casos de admiración o de reconocimiento a un montón de dirigentes. No tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Hay muchos, qué sé yo, desde Miriam Bregman o algunos otros dirigentes que hacen un trabajo en otros ámbitos.
Sí.
Me parece que ya también va quedando de lado esa idea de la izquierda, ¿viste? Más gorila o más, digamos, que no comprende lo que pasa, por lo menos. Habrá, pero por lo menos los pibes tienen otro vínculo. Me parece que eso es más propio de que se puede pervivir
de
en algo.
Prácticas.
Pero cuando,
o viejas teorías.
¿El término dialoguista dice algo?
Ah, bueno, sí.
¿Esa caracterización?
Bueno, pero esas son discusiones legítimas, uh-huh. Ellos vienen, uh-huh. Y, o sea, hay una mirada también muy mecánica cuando es muy fácil, digamos, cuando uno representa determinados intereses y pelea, también busca en esa pelea que la situación de quienes están protagonizando esa pelea mejore y deriva en algo, digamos, ¿no? Entonces, siempre eso, es muy fácil ponerse, digamos, de afuera y decir, no, esto van y se juntan y resuelven. Pasa, o sea, ese margen lo tenés siempre, y en algunos casos, los que discuten desde ahí, uno entiende, no te va a enojar, digamos, ¿no? Por esas cosas, pero hay...
Y en el tiempo Papa Francisco, vos lo has ido a ver, lo reivindicás, sí. Y la verdad que, bueno, en algunos sectores cuesta mirarlo positivamente. ¿Qué le encontrás ahí a
Sobre todo a las Papa? Que estamos a favor del aborto.
Y, sí, me imagino. No, qué sé yo, o sea, vos tenés a la Iglesia como institución que tiene determinada característica, lo ves desde la serie de Netflix de los Tudor, que era el con Enrique y el Papa que era obispo que manejaba la corte, desde tiempos inmemoriales son un actor bien vinculado con la política. A mí, dos cosas, digamos, ¿no? En términos generales, lo de Francisco, es evidente que tiene un planteo en visibilizar el problema de la exclusión que genera el capitalismo y en buscar reivindicar la organización de los excluidos. O sea, nosotros desde ahí nos paramos. Uno puede tener distintas lecturas. Nosotros lo que vemos en el hacer de él es que impulsa movimientos de movimientos populares, impulsa articulación de ese sector. Tiene una mirada de que la exclusión que genera el capitalismo hay que buscar representación, integrarla para que no sean, digamos, desechados y que no sean y que no eso crezca. En muchos casos motivado porque la Iglesia busca la gobernabilidad, que no se vaya todo al demonio, Y uno en definitiva también busca cierta, digamos, armonía en la sociedad, digamos. Entonces, para que haya armonía tiene que haber menos desigualdad, los excluidos tienen que estar integrados y hay que pensar otro orden social, ajá, que cuide la naturaleza, que no pongan el dios dinero todo, digamos, lo que lleva a la vida cotidiana en su organización social, en que todos nos movemos detrás de una idea muy a lo Mujica, ¿no? Esta crítica del consumismo, de que lo más valioso que tenemos es el tiempo, y uno gasta parte de su tiempo trabajando para endeudarse en artículos que aparte capaz no necesita, y que la felicidad está en otro lado. Después el Papa es el que maneja, digamos, la Iglesia, y que tiene una determinada mirada, claro, en relación de la concepción de la vida. No, y en relación con el aborto, me parece que tiene una mirada lógica respecto de una tradición, que es un debate que en muchos casos yo creo que hay que dividir cierto sector de la Iglesia que es progresivo en un montón de derechos en relación con la comunidad y con determinados valores, y que en términos de las libertades individuales tiene otra mirada, que yo obviamente disiento.
¿Cuál es tu posición hoy en día?
No, yo creo que hay que despenalizar el aborto, claramente. Digamos, ahí es un debate complejo porque tiene que ver con libertades individuales y, digamos, y decisiones derechos. Y derechos. Bueno, la libertad tiene que ver también con ejercer derechos que uno tiene, y que es un evidente problema de salud pública, digamos, ¿no? Que no tiene que ver con cuestiones que lo complejizan demasiado, digamos, ¿no? Entonces, parece que en ese sentido, es claro, ahora, digamos, también exigir, a mí me parece que hay que mirar en el rol de la Iglesia en un aspecto más amplio, uh-huh, y yo creo que hoy el rol de la Iglesia y el discurso de Francisco es un discurso absolutamente positivo y que aporta a mejorar la situación de los sectores más humildes.
Daniel, nos quedan minuto y medio, pero quería preguntarte algo. Uh-huh. A veces se dice, bueno, ganó Macri en el 2015, 2017 lo revalidó. Brevemente, ¿hay un caudal muy importante en los sectores populares que van a seguir eligiendo el macrismo? ¿Cómo lo ves desde el laburo territorial?
Yo creo que bueno, qué sé yo, las elecciones son situaciones muy complejas, ¿no? Y que ahí se juegan, y que es muy difícil, no sé, difícil de discernir, sino que no tiene que ver muchas veces con la situación material en la que vivís, sino que se juegan un montón de cosas. Yo creo que el macrismo agarró un proceso producto de un deterioro de una etapa anterior, uh-huh, que le dejó el camino muy, digamos, para pensarse en mediano plazo. Ojalá que ese mediano plazo lo podamos acortar. Dependerá de un montón de situaciones. Yo creo que lo que está haciendo económicamente es muy complicado, que genera mucha bronca. Ahora también creo que hay una ausencia de proyectos que enamoren, y que hay una apatía, digamos, y que eso es responsabilidad también de la clase dirigente de poder ofrecer otras cosas.
Daniel, gracias por visitarnos.
No, gracias. Gracias.
Antes de irnos, recordar a Marielle Franco, hace muy pocas horas nos enteramos que las balas que recibió tras su asesinato pertenecían a la Policía Federal de Brasilia y fueron adquiridas en 2006, así que estamos hablando de un crimen de Estado. A Marielle Franco la asesinaron por denunciar, recordemos, los crímenes de la Policía de Janeiro, por ayudar a las mujeres negras y a las pobres a empoderarse, a luchar por sus derechos, por cuestionar el poder y el gobierno de Temer, por lesbiana, por negra y por feminista.
Este fue el Derrocando a Roca de hoy. Lo tuvimos Ulises en la operación, Federico Apellido y Silvina Rieta coordinando el aire, Marcelo Moreno haciendo la imagen, Javi Yató, Estefanía Santoro, buenas Carlos noches. Zanabria, Daniel Lebrandes estuvo aquí. Gracias. Y lo pueden recuperar cuando quieran el programa en la semana. Fuerte abrazo, hasta el viernes que viene.
Primero, que en cuestión a los ataques o lo que puedan decir, yo sé muy bien, es mi marido y yo sé muy bien lo que es y lo que él hace.